Es la sintonía de las 10 en punto de la mañana, la que nos lleva hasta la redacción para ver cómo van las cosas en esta jornada con Antía Díaz. Buenos días.
En esta jornada, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Con aranceles ya esta madrugada han entrado en vigor, esta mañana a primera hora han entrado en vigor los nuevos aranceles que impone Estados Unidos a la Unión Europea, de ese 20% para todos los artículos de la Unión Europea que entren en Estados Unidos y el 25% para el aluminio y el acero. Bruselas va a proponer la próxima semana todavía nuevos aranceles que activar en mayo si Estados Unidos no negocia. Es una de las cuestiones que están encima de la mesa en este momento. 20% ha impuesto, como decíamos, Donald Trump a la Unión Europea y todo ello en esta primera jornada con el IBEX 35 desplomándose un 2,6% en la apertura. El Nikkei en Japón ha caído casi un 4%. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está estos días de viaje en Vietnam, va a estar también en China y ha dicho que las guerras comerciales no benefician a nadie ante la entrada en vigor de los aranceles. La cuestión tiene también debate político aquí en nuestro país. Hoy hay sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y ha habido polémica por lo que ocurría en el día de ayer. Ya saben que el gobierno está negociando las distintas medidas que se ponen en marcha. Ayer se aprobó una primera parte del paquete de ayudas a empresas y sectores afectados por los aranceles. En el Congreso de los Diputados se le ha preguntado hoy a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, si ha habido un acuerdo arancelario que beneficie a Junts o a Cataluña. Bueno, pues Montero ha dicho que no y ha acusado al Partido Popular de buscar excusas para desmarcarse. El Partido Popular ha llamado al gobierno a aclarar si está pactado con Junts por la puerta de atrás y dicen que ahí no estarán. Ayer aseguraba el Partido Popular que las explicaciones dadas por Carlos Cuerpo parecían suficientes y también apuntaban a que se va a continuar negociando, porque aunque ese Real Decreto ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, se tiene que pasar todavía por el Congreso de los Diputados, aunque entra en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado. Noticias que nos trae un día en el que hemos miramos también hacia Sargadelos, porque después del acuerdo alcanzado entre el consejero de Empresa y la dirección de la empresa, los trabajadores hoy han podido entrar a sus puestos de trabajo en Cervo. A primera hora de este miércoles entró parte del grupo mayoritario, pero otro grupo fue requerido por la empresa y quedaron fuera durante varias horas. Al parecer, el director de la empresa, el propietario de la empresa, quería hablar con ellos, algo que ha molestado especialmente a los sindicatos porque ha hablado de alguna especie de reprimenda. En un día, además, en el que vamos a estar muy pendientes de la visita que hace a Galicia el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va a firmar en el Pazo de Raxoi con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la gestión del litoral, la transferencia de la gestión del litoral. Galicia recibe esta primera transferencia en 17 años y la Xunta quiere otras transferencias, la homologación de títulos de educación superior para agilizar su plan de inmigración, las alertas meteorológicas y el ingreso mínimo, además de la AP9. Y hoy nos quedamos también con la queja que ha trasladado el Colegio de Abogados de A Coruña ante la decisión de crear un nuevo juzgado de violencia de género en Santiago, que va a suponer que se elimina uno de instrucción, pero que además va a centralizar en Santiago los casos que hasta ahora se estaban tratando en otros juzgados como Ribeira, Muros o Noia. El decano del Colegio de Abogados, Augusto Pérez Cepeda, asegura que no es una cuestión localista, sino de buena atención a las víctimas.
No nos vamos a centrar aquí. Si alguien cree que se está ante una pelea, de orden local y si tú tienes competencias y yo no, desde luego estará muy confundido porque es que nosotros estamos a favor de que ya las grandes ciudades de la Galicia, las 7, tiene que haber un juzgado de violencia. Tiene que haber un juzgado de violencia. No podemos permanecer así. Y en violencia de género ha entrado mucho dinero, se ha manejado mucho dinero y resulta que no ha llegado a los juzgados, que es al primer sitio donde tenía que haber llegado el dinero. Es el primer sitio donde tenía que estar. Y claro, esto ahora, además es que tampoco es un beneficio para Santiago, porque le suprimen un juzgado de instrucción.
Y en esta mañana, pendientes también del Parlamento, hay sesión de control al gobierno de Alfonso Rueda.
Pues así va la mañana, gracias a Antía Díaz. Estamos a las 15:05, seguimos hasta las 11 que vuelva Antía.
Café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
Starts, I'm standing there on the balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles in my dad.
Pues estamos en las 17 y luego les en las 17 no, en las 17. Luego ya les contamos todo lo que nos espera hasta las 12, porque hoy hay dos nombres propios en esta jornada en Galicia: Taylor Swift e Inma Rubiales. Taylor, pues a lo mejor viene un día a tomar café, no digo que no. La está sonando porque también sale en la prensa, porque la pregunta es: ¿ha plagiado Leiva a Taylor Swift? Las similitudes entre sus canciones, pues parece que hay acusaciones de plagio. Yo no sé si a Inma Rubiales esto le suele pasar. O le puede llegar a pasar, porque ahora entre la inteligencia artificial, entre unas cosas y otras, tener ahí, defender la personalidad es un poco complicado. Inma, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, yo deseando hablar contigo, tomarnos un café tranquilamente, este día de sol, buenas noticias, bien,
sí,
¿no?
Total, bueno, aparte hace un tiempo maravilloso, o sea, yo que vengo de Sevilla tenía la esperanza de poder ponerme aquí alguna chaqueta, ¿no? O sea, antes de que llegara el verano, pero se ve que no, se ve que no.
Qué va, te tienes que quitar todo porque vamos a llegar a 28 grados, pero bueno.
Madre
mía. Te lleva el buen recuerdo.
Sí, y, total.
Claro, pero para pasar frío a Finlandia, ¿eh?
Sí, bueno, totalmente. O sea, con esta novela volvemos un poco a ese escenario tan mágico que ya me enamoró con todos los lugares, con la novela anterior. Y que, bueno, que espero que enamore también al lector.
O que encuentres un lugar en el mundo, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, que a raíz de ahí viene el título de la novela, ¿no? O sea, Luca y Nora son dos personajes que están muy perdidos, como casi cualquier persona en esta franja de edad que tienen ellos, ¿no? Entre los 15 y los 25, que es cuando estás como un poco buscando tu sitio, que no sabes muy bien qué camino quieres tomar, tienes como este miedo a equivocarte y demás. Y bueno, poco a poco irán encontrando su sitio.
¿Tú no crees que cada edad tiene su franja de
sí,
sitios
sí,
y su
total,
lugar en el
total,
mundo?
Total, claro que sí. O sea, y cada edad tiene también sus problemas y sus cosas. Y yo creo que hay miedos e inseguridades y como temores, ¿no?, que no se llegan a superar nunca, ¿no? O sea, de hecho muchas veces siempre digo lo de con esta franja de entre 15 y 25 años, porque yo tengo la esperanza de que una vez que cumples 26 ya es como que sientes un poco que has encontrado tu sitio o que vas bien encaminado. Pero la gente mayor que yo siempre me dice que sepas que no.
Bueno, pero por lo menos lo estás buscando. Otros están
claro,
en el sofá
claro.
Y no lo buscan. Tú sí. ¿Qué importancia todo esto de Erasmus, Séneca? Es importantísimo, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, te permite conocer un montón de sitios nuevos, ¿no? Y si no hubiera sido por el Erasmus, nuestra protagonista nunca habría descubierto su lugar en el mundo, así que...
¿Tú estuviste en Finlandia?
Yo estuve en Finlandia, no de Erasmus, he ido de viaje para poder documentarme para la novela, y es muy chulo, o sea, hay como pequeños detalles en el libro que he podido meter solamente por el hecho de que yo estuve allí, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un momento donde Nora se... Bueno, es enero en el principio de la novela, enero es como la época más fría en Finlandia, aparte justo el último fin de semana de enero suele ser como súper mortal, están como a menos 15 grados fuera, a menos 18 grados, y Nora está saliendo de un edificio y tiene que ponerse todas las capas que se ha quitado para entrar, ¿no? Porque lo curioso de Finlandia y de los países nórdicos y demás es no solamente el frío que hace fuera, sino el calor que hace dentro. que igual dentro pueden tener la calefacción puesta a 30 grados, ¿no? O sea, el y contraste, ese contraste, claro, hace que cuando tú llegues a un sitio pierdas como 5 minutos de tu vida, ¿no? Teniendo que quitarte que si ahora el pluma, que si ahora el cortavientos, que si el gorro, la bufanda, tal, y luego cuando sales te lo tienes que volver a poner otra vez, ¿no? Y ella hace una broma y dice algo así como, con todo el tiempo que paso quitándome y poniéndome cosas, tengo que haber perdido ya por lo menos 2 años de vida, ¿no? O sea, seguro.
Seguro que sí. Me encantaría en la primera página todas las plantas que tienen en casa, ¿eh? Esto es muy significativo, porque tú eres así de tener mucha planta, mucho verde.
Yo tengo que confesarte que normalmente la gente siempre pregunta, ¿no? Si tú como escritor dejas algo de ti en tus personajes, pero en mi caso, en el caso de esta novela, ha sido al revés. Ha sido Nora, la dueña de todas estas plantas, la que ha dejado eso de ella en mí.
¿Sí?
Yo siempre, o sea, me gustan mucho las plantas, me gusta mucho la decoración, aparte tengo ahora mi pisito y tengo como que decorarlo y ponerlo acogedor y demás, pero siempre le he tenido mucho miedo a las plantas porque soy un poco desastre y se me mueren enseguida. ¿Qué pasa? Que para crear el personaje de Nora, que es un personaje muy intenso, que tiene toda su casa llena de chismes, ¿no? De plantas, de figuras de cerámica, de cuadros, de todo, yo tenía que aprender un poco sobre el tema de las plantas, porque si iba a meterme en su cabeza, Nora no puede decir que hay una planta en el salón, Nora va a decir que hay una cinta o un tal en
más
el,
profesional
en el
todo.
Exactamente, y yo digo, yo es que me tengo que convertir en Nora y he comprado un montón de plantas para mi casa que riego cuando me acuerdo, pero que bueno, que van ahí sobreviviendo.
Esta es una parte florida y hermosa porque es primavera, pero hay otras muchas que están un poquito en la trastienda, como los problemas, que también esto quizá, ahora ya no hay edad, pero bueno, lo reflejas muy bien, que son los problemas que pasan en la vida, que unas personas los gestionan bien, que otras no los gestionan tan bien, como puede ser una muerte. Y ahí sí que pediste un poquito de información para darla tú de una manera responsable, ¿no?
Sí, totalmente. Soy muy consciente de que el público que me sigue principalmente es gente joven. Y siempre que escribo intento mantenerme, bueno, es que no me sale hacer otra cosa, ¿no? Pero busco mantenerme siempre fiel a los valores que yo considero que son adecuados, ¿no? Y dentro de estos valores también entra el darle visibilidad a temas como la salud mental, temas como la superación de un duelo, las inseguridades también, bueno, un montón de cosas, la familia, las relaciones de amistad tóxicas, las relaciones de romance tóxicas, las relaciones sanas y un montón de cosas de las que se van hablando en los libros. Y que luego hacen que las chicas vengan a las firmas y me den las gracias, ¿no? Siempre me parece como muy bonito cuando me dicen que se han sentido identificadas con algún personaje y que ellas a lo mejor tenían X inseguridad con su cuerpo, alguna vez se han sentido muy ruidosas como le pasa a Nora, y que de alguna manera el ver este miedo reflejado en un personaje y que a pesar de eso el personaje sea querido tanto por sus amigos como por su pareja como por su familia, también hace que ellas se den cuenta de que se merecen ser queridas y se merecen recibir amor, ¿no? Que yo creo que es algo que cuando estás igual en esta edad tan complicada, creo que también es hasta una preocupación para los padres, ¿no? Me vienen también muchos padres que lo mismo, me dan las gracias y me dicen, la verdad es que tus libros han ayudado a mi hija, no en el sentido de que sean de autoayuda, porque no lo son, pero el verse reflejada, el sentirse comprendida, puedes encontrar un espacio de confort ahí.
Yo, habla de todo el perfil de todos los públicos que son pues los que están ahí apoyando a Aima porque es una mujer tremendamente mediática. Y decía, qué tristeza que siempre que vas a un sitio te esperan 500 personas. Aquí, pues bueno, al otro lado de la radio.
No, bueno, no, pero a mí me encanta ir a la radio además porque me parece un medio en el que todo lo que importa es lo que tú dices y lo que tú transmites, ¿no? O sea, y sales un poco de toda esta locura por la imagen que tenemos ahora, ¿no? O sea, y la perfección a nivel físico y demás.
Tengo apuntado aquí, nuestro lugar en el mundo, nuestro hogar en el mundo, ¿no? Puede estar en cualquier lado.
Sí, para mí mi lugar en el mundo son personas, más que un lugar. Es mi familia, son mis amigos, mi perro, Hugo.
Tu hogar es todo esto, ¿no?
Total, total. Mis lectoras también, por supuesto.
Las lectoras.
La radio.
La radio. La música, que por eso abríamos con la que decíamos que hoy también protagoniza la parte más informativa de la jornada. Pero a mí, bueno, hay muchas cosas para contar, pero Frédica. Me parece que es con esa ruptura de barreras que puede, pues en generaciones tan distintas y convivencias tan distintas, que puede haber unos hilos de comunicación preciosos, extraordinarios, ¿eh?
A mí la verdad es que bueno, es que es muy complicado.
Claro, yo dije Frédica, sí, con una chulería que no es normal.
Es muy complicado pronunciar el nombre porque es finlandés. Pero es un personaje que la verdad es que me gusta mucho. Creo que entre ella y Lucas se entiende muy bien, ¿no? O sea, bueno, esta mujer es una vecina que hay en el pueblo de Luca, el protagonista, y en el pueblo, como nieva tanto en invierno y es un pueblo muy pequeño donde no pasan las máquinas quitanieves, Luca va a echarle un cable, ¿no?, con la nieve de su casa, y al principio es una mujer bastante, tiene un punto ahí como borde graciosa, ¿no? O sea, es como una mujer que tiene mucho genio, que está muy sola en su casa, y cada vez que Luca intenta acercarse, la otra es como que le dice quieto, parado, ¿no? O sea, y no quiere ese acercamiento, pero poco a poco van descubriendo los dos que se parecen mucho más de lo que ambos creen, ¿no? Y que se comprenden muy bien. También los une algo muy importante, que es el tema del duelo, ¿no? Y Luca aprende mucho con ella. Con Frederica, lo que yo quería tratar era el tema de que nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para cumplir un sueño, ¿no? No hay edad ni para encontrar el amor, ni para cumplir un sueño que tenías pendiente, ni para cambiar tu vida, si es lo que quieres.
Uh-huh. Ya digo que hay muchísimo detrás de cada cosa y de cada personaje, como la música que se cuela dentro y que estimula en el cerebro de una manera especial. Esta definición de cómo se puede llegar a sentir la música es pues lo que se conoce como vibrar, ¿no? Como las emociones que en algunos casos sí que efectivamente, como le pasa a ellos, porque hay grupos musicales, etcétera, etcétera, pues dan ganas de levantarse y moverse, que es lo que a veces intentamos aquí con el programa. No lo vayan a decir, pues vamos a poner para espabilar aquí un poco. Y luego hay otra que efectivamente parece como que se cuela y que como que resquebraja algo, ¿no?
Sí, bueno, para mí la música es súper importante también. De hecho, hay escenas en concreto de varias de mis novelas que han sido inspiradas por canciones, no a nivel de letras, sino a nivel de melodía. Yo a lo mejor voy de pronto en el autobús y voy escuchando música y aparece una canción en aleatorio que por alguna razón me evoca a una escena, a un diálogo que voy desarrollando, y luego me pasa años después que siempre recuerdo cuál fue la canción que inspiró cada una de las escenas más emblemáticas de mis libros.
Y está la lista también, ¿eh?
Sí, sí, exactamente, está la lista. Y luego te tengo que confesar que a mí me encanta lo de ponerme música animada a las 9 de la mañana y levantarme con energía, o sea, incluso aunque mi cuerpo no quiera. Yo me levanto, suena el despertador y digo, vaya, o sea, aparte odio madrugar muchísimo, y digo, madre mía, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? Y lo que hago es que me pongo los auriculares, selecciono alguna canción de mi lista de reproducción Mañanas Felices, ¿no? Y me obligo yo misma a bailar. Es como un chute de serotonina, ¿no? O sea, de dopamina, sí. para empezar bien el día.
¿Alguna sí que nos puedes decir ahora que anime el día de los oyentes que tenemos ahí a Sonia pendiente?
Pues te voy a decir la canción favorita de Luca, que se llama All Star de Smash Mouth, o Believer, también me gusta mucho de Smash Mouth, que siempre me hacen bailar un montón.
Sonia, proceda usted a preparar aquí esta lista también, porque es una entrevista que tiene que tener todos los contenidos, por supuesto. Bueno, hablamos de todo un poco, hablamos de la música, hablamos de los personajes que están unidos, como no en tu caso, por música y literatura, claro.
Sí, total. La música aquí funciona un poco como hilo del destino. ¿Qué pasa cuando dos personas que se llevan mal están obligadas a compartir piso? Encima luego tienen que fingir una relación, ¿no? Que es una premisa como muy divertida. Y resulta que ellos piensan que no tienen nada en común, pero ambos comparten esta manía de ponerse música por las mañanas, que es lo que me pasa a mí también. Y resulta que justo la canción que ella iba a seleccionar es la que empieza a sonar en la habitación de él porque él la ha puesto primero, ¿no? O sea, es lo que te decía, que aquí la música es un poco como ese cupido.
Invisible.
Claro, como ese hilo invisible que les dice, oye, que sepáis que igual no sois tan diferentes como pensáis.
A ver, escucha. Imagínate que es por la mañana, que son las 7:30 y que suena esto en tu despertador.
A mí la verdad es que María, o sea, igual al principio me enfadaría, pero luego me pondría feliz, porque
hombre,
es un temazo.
Hay que levantarse aquí y darlo todo en este día, hombre. Te puede cambiar un poco el día, ¿eh? Igual que un detalle entre amigos, familiar, porque también se habla mucho de las relaciones familiares. Ahí también, bueno, se recoge un poco todo, porque claro, son vivencias que podemos compartir en cualquier momento, cualquier persona.
Sí, exacto. Siempre cuando me preguntan que creo que es como la parte más significativa de mis libros, siempre menciono eso, los personajes, que son personajes muy humanos, son personajes a los que les ocurren cosas, como tú has dicho, que nos podrían pasar a cualquiera, o sea, cosas que me han pasado a mí, pero que te podrían haber pasado a ti, o que le podrían haber pasado a cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? ¿Quién no ha sentido alguna vez una inseguridad con su aspecto físico? ¿Quién no ha tenido alguna vez el miedo a seguir siendo rechazado después de haberla liado, ¿no? Y estar pidiendo una segunda oportunidad. Son como cosas tan sinceras que que bueno, que creo que es muy fácil el conectar con los personajes.
Y después tiene otra cosa que posiblemente a lo mejor en mi generación, que estamos muy separadas tú y yo, estamos cansadísimos y cansadísimos de escuchar que ahora pues no tiene absolutamente nada que ver la forma de fijarte en alguien, que las redes sociales rompen ahí con todo, que es todo mucho más frío, y vemos que no tiene por qué ser así, que hay de todo, como en todo, ¿no?
Exacto, hay de todo. Yo la verdad es que soy una romántica muy, muy chapada a la antigua, ¿no? O sea, a mí todo eso de ligar por Instagram y tal, como que no termino yo de comprender los códigos, y muchas veces me pasa con mis amigas, ¿no? Que claro, yo es que tengo mis cuentas de escritora únicamente, no tengo cuentas personales ni nada, y mis amigas, recuerdo hace unos años cuando éramos más adolescentes, era como, buah, tía, me ha dado 3 me gustas en tal, y esto significa que no sé qué, y yo me sentía como súper fuera de todo eso porque decía, ostras, es que no entiendo nada de los códigos. La verdad es que en ese sentido estoy un poquito chapada a la antigua, creo que en mis libros también se aprecia, pero al mismo tiempo también hay mucho peso de todo lo que son mensajes de texto, ¿no? O sea, redes sociales y tal, evidentemente, porque son libros ambientados en la actualidad.
Claro, pues hay que estar al día, está claro. Bueno, ¿y de mayor qué quieres ser?
Pues escritora, la verdad. Sí, voy a seguir por el camino de la escritura, ya estoy a puntito de terminar la carrera universitaria, que no me había dado tiempo a terminarla, claro, porque esto me cogió muy, muy joven. Y aunque he estudiado publicidad y también me gusta mucho todo el campo de la publicidad, creo que de momento veo mi vida como escritora, porque es lo que me apasiona.
¿Y en tu nuevo pisito tienes biblioteca? ¿O eres más?
Bueno, por supuesto. Bueno, sí, de hecho, ¿no? Te tengo que contar que yo no había estantería cuando llegué al piso, porque ya estaba amueblado y todo, es un piso de alquiler. Y le dije a mis caseros que quería comprar una estantería. Y ellos entraron de que era escritora y me dijeron, no te preocupes, que nosotros traemos a ti una estantería. Y me trajeron una estantería inmensa que yo me comprometí, o sea, me prometí a mí misma que no la iba a llenar de libros muy rápido, porque pretendo quedarme en ese piso mucho tiempo y luego iba a ser un rollo para llevarme todos los libros, pero he fracasado estrepitosamente.
Ya está llena.
Ya está llenísima. Y sigo comprando libros, es que no paro.
Bueno, entonces tiene que haber unos cuantos, ¿eh? Porque a pesar de todo ya llevas unos cuantos.
Sí, total. Pero no míos, ¿eh? O sea, no míos. Tengo libros de los que yo leo, que es que son muchísimos.
Me imagino que sí. Y además, fíjate que, bueno, dan luz, porque está perfectamente cuidado todo, siempre tienen pues una faceta distinta, brillan, no sé, es algo curioso.
Sí, además esta edición en concreto, en nuestro lugar en el mundo, es muy bonita, ¿no? O sea, porque trae los cantos tintados, trae ilustraciones, trae las guardas ilustradas, un póster detrás de la sobrecubierta. La verdad es que la editorial se ha volcado muchísimo. Yo también he estado allí muy, muy involucrada, ¿no? En todo lo que es la elección del diseño, de las ilustraciones que las ha hecho Vero Navarro, que es maravillosa. Y bueno, al final todo se resume en intentar darle al lector un objeto, como puede ser el libro, de la mayor calidad posible, tanto a nivel literario, el texto, como también a nivel diseño, para devolverle un poco todo el cariño que me ha dado desde siempre.
Pues las segundas oportunidades, la convivencia, su poder de animarnos o todo lo contrario, y las segundas oportunidades, que espero tener una tercera, porque ya estuviste conmigo yo creo que 2 veces, espero tener una tercera oportunidad de intercambiar un café, Inma. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, ha sido todo un placer y nos vemos el año que viene, seguro.
Hombre, espero que antes, ¿no?
Mientras me pongáis a
Bueno, el año que viene es mañana, ¿eh? Para mí ya no hay calendario que valga, ninguno. Hablando de la Semana Santa, hoy por la mañana decía, pero es que desde la Semana Santa pasada no habíamos hablado, y yo, madre mía, no puede ser. Entiendo a mi dentista cuando dice, ¿cuánto tiempo hace que no vienes? Yo, ¿cómo? Si vine hace poquito. Me dice, 3 años. Y yo, ¡buh! Madre mía. Bueno, pues Inma, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y que lo lleves muy bien, que nos vamos ahora mismo con ese tema de Taylor Swift y Leiva. Fíjate, Leiva acaba de lanzar su álbum gigante después de un parón de la música. El artista presenta 14 nuevas canciones, incluidas Nueva Misión, que parece que guarda varias similitudes con The One de Taylor Swift. Ponte los auriculares, escucha bien y vamos a ver si podemos aquí juzgar, a ver quién lleva razón. Gracias, Inma. I'm on some new shit. Been saying yes instead of no. I thought I saw you at the bus stop. I didn't though. I hit the ground running each night. I hit the Sunday matinee. You
deslizo por mi lado más dark, probando mil terapias de shock. Te prometo que voy a mejorar. Me odio por decírtelo, pero tú no eres como yo. No eres como yo. Eres peor. He copiado tu manera de andar. Soy una extraña combinación. Nunca había dominado un lugar de química y demolición. Pero tú no eres como yo. No eres como yo. Eres peor. A ver si engancho unos días mejor y encuentro algo en mi defensa. Yo ya no sé quién está al mando en esta nueva misión. Sé que me ves en modo cazador y eso me rompe la cabeza. Yo ya no sé quién está al mando en esta nueva misión. La pongo por encima de Dios. Noto paz y ligereza y alguna extraña convicción. Pero tú no eres como yo.
Radio Voz. De Santiago puedes ir al mundo entero, pero ¿qué tal Egipto? El próximo 13 de octubre, márcate unas vacaciones en vuelo directo, guía acompañante, excursiones, visitas, motonave y hotel en el Cairo de máxima garantía por 2.775 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola doctor, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
traseros de pollo kilo, 2,45 €. Leche entera semidesnatada o desnatada de leite A2, Bric un litro, 1,29 €. Y sobaos Vega Paz, 12 unidades, 450 gramos, 2,15 €.
Gadis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Radio Voz, alegría de vivir.
Es un perfil interesantísimo, Francisco Javier Tapiador, escritor, catedrático, tal cual, me ciño a lo publicado de él, porque es que si no estaría hablando absolutamente de su currículum todo el día. Es interesante porque tiene dentro de todos sus perfiles cosas que se adaptan muy bien a lo que estamos viendo durante estos días, ¿no? Bueno, pues se licenció en Filosofía y Letras, se doctoró en Ciencias Físicas, especializándose en el estudio de la precipitación y de las nubes utilizando satélites y modelos. Podemos seguir así. Publicó cantidad de cosas, además incluso hasta poesía, artículos de investigación, y yo creo que lo mejor es que le escuchemos ya. Francisco Javier Tapiador, muy buenos días.
Hola, buenos días. Eres muy amable.
Así, como además estamos en estos días claves con el tiempo, hay que tratarles muy bien a todos ustedes, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
No se vayan a enfadar y pongan la nube negra ahí en el mapa.
Ya.
No va a ser así porque la verdad es que nos llama la atención todo su, bueno, toda su trayectoria. Y claro, ¿cómo no vamos a unir, por ejemplo, las nubes con la poesía, si esto ya es del libro?
Sí, las nubes son muy poéticas, la verdad. Las nubes, sí. Eso que están ahí flotando en el campo, es una cosa que siempre ha llamado mucho la atención a los poetas y a los escritores, es cierto, sí.
Claro que sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de temas curiosos que están relacionados, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar, pero ya lo habrá visto, ¿no? De cómo pues el mes de marzo se cierra con unos espectáculos meteorológicos que ya sobran comentarios, ¿no? El norte más soleado, el sur total y absolutamente inundado, cosechas que se fueron al traste. Esto todo, ¿tiene alguna lectura para los expertos como usted, Francisco?
Bueno, lo que estamos viendo es que el tiempo está cambiando. Estamos viendo un marzo completamente anómalo, un marzo en el que está lloviendo muchísimo. Es posible que este mes esté acumulando lo que luego no llueva durante el resto del año, pero bueno, eso está todavía por ver. Y lo que nos dice esto es que, bueno, vamos a un clima de más extremos, a lo que venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo, pues que nos podemos encontrar con situaciones en las que de repente llueve mucho, llueve con mucha intensidad durante muchos días, y luego nos encontramos con un montón de meses en los que no llueve nada. Y eso, claro, para los cultivos es terrorífico. Para los cultivos, para las plantas salvajes, para las plantas silvestres, para los bosques, eso es muy malo. Y además se distribuye de una manera pues muy irregular. Estamos viendo algo paradójico, y es que ha llovido casi más en el sur que en el norte durante el invierno, que es algo que, bueno, no esperábamos y no va con el clima del lugar. Y eso, pues claro, afecta a la vida, afecta a los cultivos y afecta a los bosques y a la vida natural.
Y lo que se suele decir en casos ya, está muy de moda esto de, y está así ya para quedarse, llegó para quedarse este clima, tenemos que habituarnos a todo esto.
Tenemos que acostumbrarnos a un clima loco, como digo yo, o sea, un clima menos previsible que el que teníamos antes. Aquí en las latitudes en las que vivimos, pues bueno, tenemos estaciones, debido a la inclinación del eje de la Tierra, tenemos estaciones meteorológicas, y eso hace pues que tengamos unos patrones más o menos previsibles. Sabemos pues que en verano pues hace calor y llueve menos en la parte del sur de España, por ejemplo. En el norte llueve un poquito más, pero en el sur llueve menos. Ese tipo de patrones, en invierno hace frío, ¿no? Ese tipo de patrones a los que estamos acostumbrados. Bueno, pues ahora con la nueva situación, a lo que nos tenemos que acostumbrar, es a cosas muy anómalas, pues que de repente llueva cuando antes no llovía, que haya sequías más largas, que haya rachas de viento a las que no estábamos acostumbrados, fenómenos como tornados, fenómenos como huracanes, vamos a tener ahí una mezcolanza de fenómenos a los que no estamos muy acostumbrados en el clima este, digamos, aburrido que teníamos hasta ahora.
Sí, fíjese, me imagino, porque además como es miembro del equipo científico internacional de la NASA, me imagino que nosotros, el común de los mortales en los ascensores, caray, cómo llueve, esto es increíble, esto no había pasado nunca, vaya granizada cayó, pues no sé dónde, y ustedes en cambio, pues en su ascensor, hablando de los mismos términos, pero de cosas ya pues un poco más llamativas, porque de hecho confirmaba la NASA que las temperaturas de la superficie del mar fueron superiores a la media para esta época del año. Esto ya pues con datos de cuando fue la Dana, imagino que ahora todavía más, porque esto lo estamos leyendo todos los días, ¿verdad?
Sí, esto del Mediterráneo más caliente es un problema, porque el Mediterráneo más caliente lo que quiere decir es que el aire que está por encima puede de alguna manera contener más humedad, y esa humedad cuando se mueve y choca con una masa de aire frío, lo que hace es condensarse, y al condensarse lo que hace es formar esas precipitaciones tan fuertes que hemos visto. Esto de que el mar se está calentando y cada vez se está calentando más es una cosa que estamos viendo ya desde hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, se calienta tan poquito cada año, el incremento es tan pequeño y hay además altos y bajos y no nos damos cuenta, pero el Mediterráneo está notablemente más caliente que lo que estaba antes. Y eso propicia fenómenos extremos y sobre todo pues estas precipitaciones, estas gotas frías inusuales que hemos tenido en los meses anteriores.
Es todo muy curioso porque, de hecho, hoy está con nosotros porque acaba de liderar una jornada importantísima con expertos de todo el mundo en microfísica de nubes. ¿Cómo sí, se sí, vive una jornada así? Cuéntenos, si es tan amable. Como ya además ya ocurrió, pues podemos hablar de todo lo que allí se habló, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa muy concreta lo de la microfísica de nubes. Esto en lo que consiste es mirar los procesos que se dan dentro de las nubes entre las gotitas de nube, las gotas de lluvia y los cristales de hielo, ¿no? Cómo van chocando, cómo se va condensando la precipitación unas cosas sobre otras, cómo los cristales de hielo crecen a expensas de las gotas de lluvia, en todos esos procesos que metemos luego en los modelos de predicción del tiempo y de predicción del clima y que nos permiten pues conocer lo que va a llover en las próximas horas o bueno, pues en los próximos meses, con un sistema que es bastante diferente al que nos permite saber lo que va a llover pasado mañana. Entonces nos hemos dedicado a eso, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo trabajando en ello, este programa científico de medida de la precipitación de la NASA, y bueno, nos hemos reunido aquí unos cuantos pues para intentar avanzar en eso de la microfísica, en intentar que nuestros modelos de predicción de la precipitación sean cada vez mejores, que es una cosa que hace muchísima falta.
Sí, porque de hecho una de las reivindicaciones que dejaron es que los modelos meteorológicos actuales no predicen con precisión pues elementos que nos interesan muchísimo como una dana, ¿no?
Claro, sí, sí, es que ahí tenemos un problema serio porque la precipitación es muy difícil de modelizar. Un jefe que tuve en Inglaterra decía que eso nos daba trabajo en cierta manera, porque claro, como era tan difícil, pues había que dedicar mucho esfuerzo a eso y que si fuera muy fácil no nos dedicaríamos a ello. Pero lo cierto es que todavía nos falta un poquito para poder predecir con precisión cuándo va a llover exactamente, o sea, decir pues que va a llover a las 6 de la tarde en Orense o va a llover a las 7 de la tarde en Valladolid, y saber exactamente cuánto va a caer, que es también muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo que caigan 80 litros a que caigan 130, ¿no? Entonces también queremos trabajar en eso. ¿Qué nos ha sucedido en la Dana? Pues en la Dana estamos viendo que, por ejemplo, se han dado 800 litros, ¿eh? Es una cosa que es que el modelo ni siquiera lo permitía, porque el modelo a partir de 130 se satura y ya no da más precipitación. Y eso son cosas pues bueno que tenemos que seguir trabajando en ellas.
No parecen muy difíciles, además, ¿no? ¿O lo son?
Son difíciles, sí. Son cosas muy intrincadas de muchísimas líneas de código, de bueno, programas informáticos y muchas medidas. Medidas que involucran pues campañas específicas con aviones para medir parámetros específicos. Sí, satélites que están todo el rato dando vueltas. Son cosas muy... En el laboratorio también hay que hacer medidas en los laboratorios. Son medidas muy intrincadas porque las nubes son muy complicadas, son muy grandes. Es muy difícil medir en las nubes, porque cuando metes un avión en la nube, pues es todo turbulencia y es muy difícil. Incluso es difícil convencer a los pilotos para que se metan dentro de las nubes a medir con los instrumentos que tenemos. Entonces, es un campo, pues es fascinante, me parece fascinante, por eso me dedico a ello, pero es muy difícil. Es muy difícil y, bueno, pues todavía necesitamos darle un empujoncito a esto de la microfísica de las precipitaciones.
Es muy curioso, sí, porque habla de los pilotos y se están encontrando también con cosas que... Iba a decir que antes no ocurrían, suena así como muy viejuno, porque a lo mejor si ocurrían pero no había aviones, ¿no? Pero se están encontrando con cosas que quizá lo que nos cuenta podía paliar esos sustos de turbulencias que aparecen de la nada.
Sí. Bueno, paliarlas, sí. Lo que podemos hacer es que las rutas de los aviones no se encuentren con estas turbulencias y con estos fenómenos convectivos que pueden ser peligrosos. Hay un caso de un avión que se hundió, se cayó abajo en Brasil hace unos años y que fue debido a que se metió en una tormenta muy fuerte, era inusual la tormenta respecto a lo que estaban acostumbrados y el avión pues se acabó cayendo. Lo que podemos hacer es decirles dónde se van a crear esas bolsas convectivas, esas precipitaciones fuertes, esa turbulencia, para que los aviones optimicen sus rutas y además de gastar menos combustible, pues sean rutas más seguras.
Claro. Bueno, y que se solucionarían los episodios como el de Valencia de otra manera, ¿no?
Bueno, el episodio de Valencia fue más un problema de gestión de las alertas que de algo que, bueno, es inevitable. Pues que, bueno, pues si el clima se está calentando, pues cada vez va a haber tormentas más fuertes y va a acabar lloviendo pues 800 litros en dos horas, que es una cosa completamente desaforada. Entonces, lo que hay que mejorar es lo otro, hay que mejorar la parte en que una vez que los meteorólogos dicen que algo va a suceder, que es lo que hizo la EMET, cómo eso se traslada a la población. Y luego otra cosa que hay que solucionar es lo de construir en las riberas. No puede ser que sigamos construyendo en las riberas porque sabemos que los ríos se desbordan, porque es el estado natural del río, desbordarse de vez en cuando, en 50, 100 años, o bueno, en 25 o en 10. Y ahí no se puede construir, ahí no se puede construir.
Sí, eso en su primera intervención en este programa, cuando nos lo comentaba y hablaba del mapa de riesgos, luego fue un tema que seguimos y la verdad es que sí que llama poderosamente la atención, ¿no? Y después lo unimos a que los expertos, como usted, pues dicen que esto ya va a ocurrir cada cierto tiempo y de una manera que ojalá se pueda predecir un poquito mejor, pues nos lleva a pensar que a lo mejor sin tener ese síntoma de asustar, pues que sí que debíamos de tener las cosas un poquito más claras y ser un poquito más responsables en todo esto, ¿no?
Sí, yo estoy percibiendo que cada vez la gente se lo toma más en serio. Yo creo que desde la Dana, desde aquella catástrofe en la que murió mucha gente en la Dana, que no nos damos cuenta de la cantidad de gente que murió. Sí. Yo creo que desde entonces la gente ya, cuando hay una alerta de Protección Civil y cuando la gente recibe la información de no acercarse al río, de no conducir, etcétera, la gente se lo está tomando más en serio. Siempre hay gente que se va a la sierra a esquiar cuando le dicen que no, y hay gente que se queda atrapada, pero bueno, yo creo que ya poco a poco pues la gente se va a dar cuenta que esto no es ninguna broma y que un medio metro de agua es que te lleva, ¿no? Dependiendo de la velocidad que lleve, te lleva el coche y te puede llevar a ti y te puedes ahogar, y es una cosa muy seria. Entonces yo creo que cada vez hay más conciencia, pero bueno, hay que, bueno, pues mantener eso y tener en cuenta que a veces habrá falsas alarmas, que se dirá que bueno, va a suceder algo y al final no sucede. Pero eso va con la gestión de riesgos. O sea, hay que acostumbrarse y cuando las autoridades dicen que no se puede hacer algo, pues no hacerlo.
Uh-huh. Estaba usted muy bien rodeado con estudiantes del nuevo grado de física de Toledo. Imagino que, claro, después de ver estos titulares que nos comentaba de los modelos meteorológicos, de cómo pues actualizar esos modelos de predicción para mejorar la estimación de eventos meteorológicos pues extremos. Nos hablaba del número de gotas que hay en las nubes. Todo esto, claro, para la gente que tenía usted delante escuchándole, nada que ver su generación con la actual en todo esto. Esto, ¿verdad?
Sí, ha cambiado mucho. Este campo ha cambiado mucho. La física se ha expandido también. La física ahora ocupa campos que antes, bueno, pues eran anecdóticos, como las ciencias ambientales. Y bueno, cada vez hay más medios, cada vez hay más información. Los chicos y las chicas ahora pues saben mejor lo que hacemos y les interesa mucho este campo. Yo sí que he percibido que este tema de la meteorología y los satélites a los nuevos estudiantes les llama mucho la atención. Antes, cuando la gente estudiaba física, todo el mundo se iba por astronomía, física de partículas, etcétera, y ahora sí que he percibido una mayor sensibilidad hacia temas ambientales, hacia temas de cuidado del planeta y hacia meteorología y climatología, que es una cosa que, bueno, me alegra muchísimo.
Sí, y que por lo que vemos en los próximos tiempos también va a seguir pegando giros totalmente, ¿no?
Sí, esto va a ir cambiando y bueno, yo creo que es importante que las nuevas generaciones pues, se interesen por ello, porque a ver, nosotros los que estamos en esto pues ya somos también mayores y tal, ya somos científicos de cierta madurez y tenemos que tener un cierto relevo. Y bueno, ya que hay poca gente que estudia física y matemáticas, pues si de esos pocos hay pocos además que se dedican a esto, pues bueno, en unos años tendremos ahí un déficit importante. Entonces es importante también que se creen nuevas vocaciones y que la gente se interese por esto que hacemos, que es muy interesante y que es muy útil para la sociedad.
Pues claro que sí, porque no todo es inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí, no todo es inteligencia artificial, hay que conocer el proceso que está por detrás. La inteligencia artificial en meteorología está muy bien para predecir así a bulto lo que puede pasar, pero claro, tiene muchas limitaciones y bueno, hay que mirar dentro a ver qué es lo que está pasando exactamente, porque si no entendemos el proceso no podemos hacer cosas realmente útiles.
Ajá. Bueno, viendo que además tiene muchísimos artículos publicados por usted en los que habla de prácticamente de todo lo que tiene que ver, incluso como abríamos el programa, hablando de las dificultades de las siembras ahora mismo en el sur, en Murcia, pues las lechugas que lo llevan bastante mal, aquí claro. En Galicia se retrasa pues todo lo que es la siembra y a lo mejor incluso se cambia algún producto. Viendo y leyendo todas estas cosas, estamos entrando en la primavera, todavía sin un poco de puntillas, con cambio de hora este fin de semana. ¿Esto cómo lo vive usted?
Sí, el cambio de era es un tema muy controvertido, porque hay gente que le encanta y hay gente que no lo soporta. Entonces, a mí el horario de verano me gusta, por ejemplo. A mí me gusta eso de que anochezca a las 10:30, 11, que te vea claridad, que puedas estar en la piscina hasta las 9 y tal. A mí eso me gusta, pero hay gente que no lo soporta. Hay gente que eso de no poder dormir a una hora razonable le parece muy mal y por las mañanas es un desastre. Entonces, es un tema de estos sociales que hay gustos para todos. Hay gusto para todo, ¿no? Los científicos tampoco nos hemos puesto muy de acuerdo en si es bueno, si es malo, si ahorra energía, si no la ahorra. Así que es un tema pues muy muy vivido, ¿eh? Que da para mucho debate, porque ahí hay opciones muy muy contrapuestas y es como la tortilla de patatas, lo de con cebolla sin cebolla. Pues sí, el cambio de hora es un poquito igual, ¿eh? Hay gente que le gusta mucho y hay gente que no le gusta nada. Yo estoy con los que le gusta que anochezca tarde, pero yo sé que no todo el mundo le gusta eso.
Está claro. Bueno, curiosidades de esta entrevista, parece que en los próximos días, y son bastantes, no va a haber precipitaciones, así en términos generales incluso. Vamos a rebasar la temperatura pues de 20 grados también en otros puntos. Para usted, que es de los que más ha trabajado en el estudio de la precipitación en España, además como investigador también en muchas universidades de Europa, ¿esto le preocupa? ¿Es usted de los que mira a ver que, cómo va a ser la cosa? ¿O se preocupa más pues de esa parte más científica y de investigación que lo que es rutinario y humano y práctico?
Sí, aquí pasa un poco lo de que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Yo me dedico a esto de la precipitación y tal, pero yo el tiempo no lo miro a la hora de hacer mi vida. No es una cosa que... De hecho, me gusta que me sorprenda el tiempo, ¿no? No es que no mire por la ventana cuando salgo por la mañana, pero lo que va a pasar dentro de 2-3 días, más allá de lo profesional, de lo que tengo que hacer para pues bueno, la parte científica, la parte de profesor, a mi vida corriente la verdad es que no me preocupa mucho. Si tuviera tierras, pues a lo mejor sí. Pero no teniendo tierras, viviendo en una ciudad como Madrid, pues es una cosa que no me afecta mucho, la verdad.
Bueno, que pendientes del desbordamiento de un río en Madrid, que esto también
es noticia. Sí, eso sí. Sí. No, bueno, lo he visto esta mañana, de hecho, sí, el Manzanares está a punto de saltarse la A6. Había carteles en la carretera diciendo que cuidado porque se puede desbordar. Claro, es que los ríos pues crecen cuando no cuando está lloviendo, sino cuando ha llovido, el agua se ha infiltrado y ha acabado en el cauce. Y luego, sobre todo, cuando hay deshielo. Esta primavera que tenemos espesores de nieve en la sierra enormes, pues cuando se empieza a derretir, pues claro, los ríos van a crecer y hay que tener una política de ir soltando agua en los embalses que sea racional, porque si no, pues nos quedamos sin agua o el embalse se llena demasiado y eso es muy peligroso. Entonces es una cosa complicada.
Pues sí, lo suena, de verdad que sí. Bueno, ya le dejamos, pero antes, cuando hablamos de esa urgencia de actualizar modelos de predicción del tiempo, ¿quién tiene que recoger ese guante y trabajar en la actualización?
Las nuevas generaciones. Yo creo que ahí son los nuevos físicos y matemáticos, la gente que estaba estudiando o planteándose hacer un doctorado. Esa es la gente que tiene que interesarse por este tema y que tiene que, bueno, pues tomar el relevo, porque como decía antes, ya estamos muy mayores algunos y, bueno, pues hay que empezar ya a que las nuevas generaciones empiecen a trabajar en esto, porque si no, dentro de unos años no tendremos esa capacidad de respuesta que tenemos ahora.
Bueno, como siempre, fantástico tomar un café con usted.
Es un placer también, por mi parte.
Pues encantadas, además, porque hablamos de todo un poco, de temas que nos afectan a todo el mundo, pero con esa visión de que se está trabajando mucho detrás del telón, como decimos habitualmente, y que lo sabemos a través de las entrevistas. Que sean, pues nada, noticias buenas las que le esperen y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, sois muy amables. Un abrazo.
Igualmente, buenos días. Estamos en las 10:49, nos vamos con nuestra reunión, como es habitual, con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, nuestra reunión semanal. Hoy la va a presidir Antonio Maigler. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Le vamos a hacer trabajar, ya lo verá usted.
No se preocupe.
Porque por todos estos últimos días, tenemos alguna duda. Las diferencias, por ejemplo, entre los estatutos de una comunidad de propietarios y el reglamento de régimen interior. ¿Qué significa una cosa y la otra? Y si es lo mismo cuando tenemos que hablar de puntos legales.
Básicamente la diferencia entre estatutos y reglamento de régimen interior es un poco la forma de aprobación. Los estatutos requieren unanimidad y normalmente los estatutos ya vienen dados en la propia división horizontal cuando el promotor del edificio pues hace la división horizontal y ya incluye unas normas estatutarias, un régimen de comunidad que le llama o estatutos así con ese título, y que es donde se regula básicamente pues la propiedad, qué usos de zonas comunes tiene cada finca, qué cuota de participación tiene en cada gasto, unas cosas muy básicas sobre la propiedad. El reglamento de régimen interior se puede aprobar por mayoría, siempre que no sea perjudicial, o sea, siempre que no sea una cosas pues fuera de la ley o cosas que vayan contra el interés de algunos vecinos. El reglamento de régimen interior se puede aprobar por mayoría y es el que regula pues la convivencia de los vecinos, por ejemplo, en aquellos servicios comunes pues donde se regula el horario de calefacción, donde se regula pues si tienen la comunidad algún elemento común como piscinas, cuartos comunitarios, zonas comunitarias para uso de para celebrar cumpleaños, bueno, una serie de cosas que los estatutos ni la ley de propiedad horizontal, que es la que no podemos contradecir nunca, porque los estatutos no pueden ir en contra de la ley de propiedad horizontal, pues no se mete en ese detalle. Digamos que el reglamento de régimen interior es más ad hoc o más a medida de cada comunidad, ¿no? Y básicamente, sobre todo, la forma de aprobación o de modificación. Los estatutos requieren unanimidad de todos los propietarios y el reglamento de régimen interior normalmente se aprueba por mayoría, como digo, para regular temas muy particulares de cada comunidad. Hay comunidades que a lo mejor no necesitan ese reglamento pues porque no tienen unos elementos comunes especiales, como hablábamos antes, y digamos que las demás normas pues ya se regulan. El propio estatuto o las propias normas municipales, de todo tipo, pues pueden regular la convivencia. Entonces, en principio, básicamente tienen más fuerza los estatutos porque para aprobarlos o para modificarlos requiere unanimidad de todos los propietarios. Uh-huh. Y el reglamento de régimen interior regula eso, convivencia más al detalle, digamos.
Pues de ahí me surgen dos dudas. Primero, ¿quién puede regular o qué puede regular precisamente la comunidad en sus estatutos y quién los tiene que redactar?
Vale, la redacción normalmente, como le decía al principio, la suele hacer el promotor en la propia escritura de división horizontal y obra nueva, donde ahí ya establece una serie de derechos y obligaciones de cada finca. Por ejemplo, pues el derecho que tienen los locales comerciales pues a hacer en su fachada cualquier tipo de obra sin permiso de la comunidad, porque se van a dedicar a un negocio concreto distinto al, bueno, que puede ser distinto en cada caso, ¿no? Digamos que los estatutos pues los regulan ese tipo de derechos y obligaciones de cada uno. También establecen qué cuotas de participación paga cada uno, cada finca, y también establece pues qué usos se le va a dar a quién usa esos servicios, quién no los usa, quién los paga, quién no los paga. Es un poco para establecer las bases, que normalmente los tiene que redactar el promotor del edificio, y cuando van comprando los propietarios se van adhiriendo, van a esos estatutos, porque sería muy complicado que una comunidad sin estatutos iniciales tuviera que establecer unos coeficientes de participación, tuviera que establecer una forma de pago de los gastos, porque sería complicado, porque diría, no llegaríamos a un acuerdo, porque el primero diría, yo no voy a usar el ascensor, yo no quiero pagar el ascensor. Entonces, si ya viene el
tenemos un conflicto, tenemos un conflicto entre vecinos.
No conozco ninguna comunidad que no venga con unas normas mínimas, por lo menos de reparto de gasto, que es lo que digamos más afecta, más conflictos puede haber, reparto de gasto, donde se establecen los coeficientes de participación, que bueno, ahora veremos cómo se hacen. Pero, como digo, normalmente lo redacta el promotor del edificio y ya vienen casi dados, ¿no? Y la modificación es un proceso complicado porque requiere la unanimidad de todos los propietarios. Entonces yo no puedo, a lo mejor en los estatutos hay un derecho establecido de un propietario de hacer algo, y si quiero modificar ese derecho tengo que contar con el propietario. Y lógicamente en este caso el propietario afectado se va a oponer, con lo cual la unanimidad no la voy a conseguir. Es más complicado modificar unos estatutos que un reglamento de régimen interior o interno.
Luego volveremos a si hay conflicto o no, que prima ahí, pero esos coeficientes de participación que decían ustedes, ¿cómo son y realmente cómo influyen para los gastos, para ir por un camino determinado?
A ver, los coeficientes de participación se establecen normalmente, dice la ley, por superficie, por uso previsible que se le vaya a dar a cada finca, por situación, y normalmente en la mayoría de los casos, sobre todo en viviendas, eso se suele hacer por metros cuadrados de superficie, ¿no? En algunos casos se puede hacer por pisos más altos, un poco más de coeficiente, pero lo general es que suele ser por metros cuadrados de superficie. Esos coeficientes influyen a la hora de reparto de los gastos, lógicamente. El que más coeficiente tiene más metros, pues paga más, lógicamente. Y en la forma de y la toma de decisiones también influye, porque mi voto personal vale igual que el de un propietario, pero mi coeficiente, si es más alto, vale más a la hora de computar los coeficientes, porque yo a la hora de tener una mayoría en una junta tengo que tener doble mayoría, mayoría de votos personales y de coeficientes. Es decir, puede haber 5 pisos pequeños que tengan un coeficiente muy pequeño y 3 pisos muy grandes que tengan un piso muy grande, o sea, un coeficiente muy grande, perdón, y no ganan los cinco propietarios porque no tienen más coeficiente que los otros 3. Es decir, se tiene que obtener la doble mayoría. Tengo que tener mayoría de votos personales y de coeficiente. Con lo cual, en la toma de decisiones sí que influye el coeficiente, porque puede haber, como le decía, por un lado, más propietarios a favor de una propuesta, pero esos propietarios no tienen más coeficiente que los que votan en contra, que son menos. ¿Sabe lo que le quiere, entiende lo que le lo que
perfectamente
le perfectamente. Entonces, la doble mayoría siempre hay que obtenerla, ¿no? Para cualquier acuerdo. Uh-huh. Entonces, sí influye a los clientes a la hora de reparto de gastos y a la hora de el cómputo de votos.
¿Y si yo considero que no es justo, qué tengo que hacer?
Si considero que no es justo, que, bueno, hay algunos casos, yo algún caso se me ha dado en los últimos años, de algún coeficiente que evidentemente está mal. Yo me acuerdo, o sea, una comunidad de un local de 100 metros cuadrados que tenía un coeficiente de 1% y otro local de 25 metros tenía el 1,8. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, pues, ahí ha habido un error material de reparto de coeficientes que se podría subsanar. Yo entiendo que la comunidad, lógicamente, lo debía subsanar porque es una cosa evidente, pero si no se llega a un acuerdo, porque aunque yo no considero justo y la comunidad no me lo acepta o no me acepta la propuesta de modificación, pues al final me tendré que ir a la vía judicial y que sea un juez el que determine
quién lo resuelva,
si se tiene que modificar sus coeficientes o no. Ya le digo, normalmente no se suelen modificar a no ser que sea una cosa muy evidente en cuanto a lo que le decía, un error material, es decir, que el coeficiente de un piso cuando se hizo la escritura, pues por error se metió en el otro y se ve evidentemente que están cambiados. Pero por lo general, el tema de cuando entiendo que no son justos, bueno, pues hay que hablar con los vecinos y hacerles ver que no es una cosa justa, y si no se llega a un acuerdo por unanimidad, pues habría que ir a la vía judicial.
Pues la verdad es que me gustaría volver, tenemos 2 minutos rápidamente porque sí, habría que hacer una segunda parte. Los pisos turísticos vuelven a estar otra vez en la boca, sí, pues del colegio, claro, lógicamente, pero no quiero que nos quede fuera el caso del conflicto entre vecinos. Ahí, ¿qué es lo que prima? ¿Cómo se puede resolver? ¿Estatuto, reglamento?
A ver, cuando hay un conflicto entre vecinos, bueno, cuando hay una contradicción entre las normas de estatutos o reglamento, siempre mandan los estatutos. O sea, el reglamento, digamos que está, no contradice los estatutos, con lo cual el reglamento va a ser una norma, digamos, más desarrollada de un caso concreto que no va a regular ni los estatutos ni van a regular la ley de propiedad horizontal. Y entonces hay que, o sea, no es que el hecho de que oye una norma estatutaria sea mayor, es decir, no se pisan entre sí, ¿no? Si hay alguna contradicción, no lo suele haber, ¿no? Lo suele haber porque, los estatutos se hacen siempre en, digamos, teniendo en cuenta que no pueden contradecir la ley y luego el reglamento del régimen interior tampoco puede contradecir lo que dicen los estatutos, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, básicamente la verdad es que los conflictos, bueno, conflictos sí. son de otro tipo a veces, que no Ajá. que no son más que convivencia, ¿no? Pero bueno.
Pues la verdad es que eso me quedaría para mucho. Tenemos que dejarlo aquí ya, Antonio, que son las 11 en punto, pues nada, pero habrá una segunda parte.